noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Noches, ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera, soy Carmen Cortés y acabamos de descubrir que sí tengo audífono, que estaba puesto en el lado contrario de donde lo buscaba. Pero bueno, nos da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy y ya que contenta que tengo mi audífono, que decía, ¿dónde está mi audífono? Pero bueno, déjame decirle que pues hoy el tema obligado es la pues prácticamente destitución informal de Alejandro Guez Manero como fiscal general de la República. Es, desde anoche se empezó a correr el rumor muy fuerte. Hoy está ya el rumor en varios medios. Le preguntan a la presidenta Sheinbaum en la mañanera. Y en la mañanera dice que sí que recibió un documento del Senado, porque no va a decir qué hasta mañana. Genera todavía más especulación. Se nombra, va a una reunión especial en el Senado. La oposición llega a ciegas, sin tener la menor idea, como todos nosotros los medios, de qué estaba pasando, excepto que iba a renunciar a Guez Manero. Y hasta después, como a las 4 o 5 de la tarde, pues ya lo presionaron mucho y era o lo destituían o renunciaba. Y pues renunció, comillas. Y supuestamente no pueden renunciar más que por causas de fuerza mayor. Y resulta que la causa de fuerza mayor, que no es causa de fuerza mayor, es que le van a dar una embajada. Una embajada a un país amigo, que yo creo que tampoco es país amigo, porque si no, no lo mandarían. A Alemania supuestamente van a mandar de embajador. Y bueno, es una lástima que utilicen el comercio exterior como coladera. Siempre lo han hecho, no solamente el 4T. También el PAN, también el PRI usaron como coladera el servicio exterior. Mandan ahí lo que no les gusta. Desde Echeverría, que lo mandaron a Fiji, a no sé dónde, de embajador. Pues ahora lo mandan a un país amigo, Alemania. Yo creo que fue un mal fiscal. Creo que sí utilizó el poder pues para fines políticos. Y ahora pues va a llegar una, al parecer, Ernestina Godoy, que va a ser una fiscal que de independiente va a tener lo que yo de flaca. Entonces, pero bueno, es así están las cosas. Y es de veras inusual todo, desde la forma, desde cómo se manejó, desde pues que la oposición queda total y absolutamente rebasada y superada por la fuerza de Morena. Total, no tenía ni idea de lo que estaban pasando los senadores. Ni siquiera se pone el ojo al macho. Y la buena de todo esto, independientemente, ahorita lo comentamos ampliamente, es que por vez primera la presidenta Sheinbaum le enmienda la plana a la Suprema Corte de Justicia, qué bueno, y se pronuncia en contra de juzgar casos juzgados. Ojalá le haga caso a la nueva Suprema Corte y la ministra Leña Batres. Marco Mares, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Pepe Yuste, muy buenas Marco noches. Mares. Pues ya que estás hablando de la Corte, Mari Carmen, pues ahí en la Corte hoy se hizo realidad lo que parece que es una pesadilla para las plataformas. Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el impuesto del 2% a las plataformas de entrega por aplicación en la Ciudad de México. Sin duda, este es un tema de pues que venía generando mucha preocupación y que ahora que se concreta seguramente tendrá mayor grado de preocupación para estas plataformas, que tendrán que pagar el 2% por el uso de la infraestructura citadina. Esto ya lo resuelve hoy por mayoría de votos la Corte, y este aprovechamiento corresponde al 2% antes de impuestos sobre el total de las comisiones o tarifas que bajo cualquier denominación cobren por cada intermediación y o promoción y o facilitación señalados por el marco jurídico correspondiente. Y este aprovechamiento se refiere se trata de que pues las empresas que están utilizando la infraestructura en estos servicios de entrega pues tengan que cubrir este 2%. Así es de que pues ya se concreta, finalmente se lleva adelante. Usted recordará aquí durante muchos días, muchas semanas, estuvo en discusión, le dimos aquí a conocer las posiciones de uno y de otro lados, y finalmente la Corte hoy dirimió el caso y por mayoría aprueba este impuesto al 2%, de 2% a plataformas de entrega por aplicación en la Ciudad de México. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Marco Mares, ¿cómo estás? Buenas noches. Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, fíjate que la Corte sí está generando incertidumbres. Incertidumbres que desde luego se pueden traducir ya muy rápidamente en frenos de la inversión. Yo creo que es riesgoso ya lo que está haciendo la Suprema Corte de Justicia. Esta Suprema Corte de Justicia, bueno, pues la primera que fue precisamente votada en un voto popular, ¿no? Que con la reforma judicial, esta Suprema Corte, pues primero vimos cómo, bueno, pues ahí se dijo que lo que ya era cosa juzgada, ya no va a ser cosa juzgada. Es decir, los van a reabrir. Y esto te genera total incertidumbre realmente y que no estás llevando adelante las leyes. El estado del cumplimiento del Estado de Derecho no lo estás llevando porque entonces estás rebasando y no te importa todo el proceso, todo el acto procesal que se tuvo que haber hecho en tribunales y tampoco te importa la sentencia. Entonces, pues es un caso muy complicado. Hoy, en efecto, tú lo comentabas, Mari Carmen, la presidenta Sheinbaum declaró no estar de acuerdo con la Corte. Dice, no estoy para nada de acuerdo con lo que está haciendo la Corte. Bueno, pues ahí estuvo, los que hicieron esto fue Elena Batres, estuvo el presidente de la Corte, de acuerdo. Me llamó la atención... Yasmín Esquivel no estuvo de acuerdo, la ministra fue una de las que no estuvo de acuerdo, en fin. Pero bueno, en base a lo que está haciendo la Corte, ahora vemos este impuesto a plataformas digitales. ¿A cuáles son? A Uber, a Didi, a Rappi. Es un impuesto del 2%, que además está rarísimo porque es un impuesto pues por uso de infraestructura urbana, o sea, por el uso de las calles. Y que a todos nos van a cobrar el impuesto para usar las calles, a todos los demás.
Como Santana, por uso de ventanas, sí. ¿No?
Porque es del 2% por uso de las calles, que a todos los que transportan algo en la Ciudad de México les van a cobrar por uso de las calles. A mí se me hace un impuesto realmente desmedido, este que le están cobrando a las plataformas digitales de Uber, Didi y Rappi, del 2%. Pero lo peor del caso, lo mismo, ya había sido declarado inconstitucional por la misma Corte. Y entonces la misma Corte que lo había declarado inconstitucional, ahora lo declara constitucional, pues obviamente lo mismo, está generando incertidumbre y freno para las inversiones, lo cual es muy riesgoso en una economía que ya no está creciendo. Y bueno, y por si fuera poco, ahí viene el caso de FEMSA, otra situación. FEMSA, igual que otras grandes contribuyentes, ahí estuvo Walmart, fue IBM, fue BBVA, fue América Móvil, fue FEMSA, en el 2020 pagaron lo que debían con el SAT de grandes contribuyentes, adeudos anteriores. Incluso FEMSA en aquel entonces pagó 8,000 millones de pesos, que fue muchísimo, fue la que mayor pagó, pero tenía otro de 2,000. Que ese sí lo ganó en tribunales, y ese, bueno, pues ya es cosa juzgada, ya lo tiene sentencia, y ese lo quieren reabrir. Pues obviamente la señal que está mandando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera que es por voto popular, es una señal pésima de incertidumbre y de freno para la inversión.
En junio se había declarado anticonstitucional por la Suprema Corte, la otra, la que sí pensaba. Y ahora esta lo declara otra vez y Lenia Batres lo festeja. Avala el cobro de plataformas digitales por el aprovechamiento que hacen de la infraestructura de la Ciudad de México. Y tú dices, a ver, ¿qué infraestructura? Todo esto se hace a través de teléfonos. O sea, se hace a través de WhatsApp, a través de teléfonos, no WhatsApp, sinceramente. ¿En qué momento, qué infraestructura usan? Por la calle, como tú dices. Sí. El semáforo, cuando está de noche, las luminarias. Porque cuando tú contratas a las plataformas digitales, Uber, Didi, pides comida, lo que sea, pues, ¿en qué recurres a la Ciudad de México? No, recurres al internet tuyo. El internet que tú pagas como usuario es al que usas. O ahora resulta que todos nos colgamos de la ciudad, del internet de la Ciudad de México para pedir la comida.
Pues sí, la verdad es que es de llamar la atención este impuesto del 2% a las plataformas de entrega de productos o servicios a domicilio. Yo creo que pues es excesivo en la medida en que pues todos utilizamos la infraestructura citadina, todos pagamos impuestos para que se construya y se mantenga la infraestructura, no solamente citadina, sino también a nivel nacional. Con nuestros impuestos estamos contribuyendo precisamente para que el gobierno realice las tareas correspondientes y no se explica mucho en función de esto, este impuesto en primer lugar. En segundo lugar, bueno, pues toda la historia que ya contabas, Pepe, de cómo fue primero que pues se había rechazado por parte de la Corte, ahora nuevamente, y lo preocupante que con todo y el posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el sentido de que está en contra de esa intención de reabrir los casos juzgados, pues ahora estamos viendo pues todo este tipo de decisiones, de determinaciones de la Corte, que es la Corte, ahora le llaman la Corte del Acordeón, pues está tomando decisiones que va en contra de sectores productivos muy importantes, de las empresas de la tecnología, que son pues ahora sí que los pioneros del mercado digital en nuestro país, y pues estamos atentando, estamos dándole de patadas al, ahora sí que al pesebre.
Sí, bueno, estás generando un freno a la inversión innecesario en una economía que de por sí tiene problemas con la inversión privada para generar certeza para la inversión privada. Y con esto que está haciendo la Corte, bueno, pues adiós Estado de Derecho. Realmente tú requieres reglas claras, y las reglas claras para poder invertir, que tú digas, bueno, estas van a ser las reglas. Con esto, claro, invierto o no invierto, pero estas son las reglas. Y las reglas eran tener certeza jurídica de que si tú te enfrentabas al Estado, bueno, ibas a tener una sentencia. Si la ganabas, bueno, ya era tuya. Si no la perdías, bueno, pues la pagabas al Estado. Pero aquí lo que está haciendo la Corte es, no, lo acomodo de manera política como yo crea, o no sé con cuál intención, me imagino que para darle dinero al gobierno. Lo acomodo de manera política y bueno, pues otra vez reabro todo lo que sea. Pues no, eso es un principio jurídico, la cosa juzgada es presente eso, es un principio jurídico que da certeza y para eso son las sentencias, y para eso tuvo todo el proceso realmente que se llevó adelante en tribunales. Entonces sí, la Corte yo creo que está dando palos de tumba, ahora sí está dando palos de ciego, no sé, realmente yo lo veo bastante riesgoso para las inversiones y para todos nosotros, ¿no? Todo lo que pase con la Corte ahora.
Sí, no, y además nuestro internet que usamos, pero vamos a un corte.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea, nos da mucho gusto, al presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Marcos Martínez. Marcos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen, qué gusto. ¿Cómo estás tú?
Bien, gracias. Oye, bueno. Marcos, pues están cerrando ustedes el año, o van a cerrarlo porque apenas vamos a diciembre, con broche de oro. Se acabó la sequía de nuevas emisiones, ya está la de Aeroméxico, el registro de Diablos Rojos, el de Fibranex, la decisión de Nutrisa Grupo Herdez, o sea, como que ya están. Y aparte se dio a conocer con bombo y platillo también ayer que ya inicia la contraparte, la central para todo lo que son valores de deuda. Cuéntanos un poco, porque esto creo que es muy relevante.
Ay, muchas gracias, Maricarmen. Sí, afortunadamente ya hay una tendencia distinta en el mercado bursátil en México, y bueno, pues por primera vez en un buen rato ya no hablamos de deslistes, sino de colocaciones, ¿no?
Sí.
Y esta noticia sí es muy relevante para el futuro del país en términos bursátiles, porque ¿qué es la contraparte? Suena muy sofisticado esto. Antes las acciones y la deuda se comercializaban con gritos y por voz. Hace 27 años las acciones pasaron al mercado electrónico. Se acabaron, ¿se acuerdan los que gritaban? Ese papelito,
sí, claro,
se
acabó. Claro. Que era muy histriónico, además, eso sí se le agradece.
Era,
¿no?
Bonito.
Para la fotografía era buenísimo, sí.
Exacto. Entonces, él fue a hacer electrónica el mercado de acción. Y lo que le pasó a ese mercado en cuanto se hizo electrónico es que creció 25 veces.
Uy.
La deuda se sigue haciendo por voz. Y son empresas, nosotros tenemos unas empresas muy sofisticadas, y en el mundo es mixto, pero en todo el mundo todavía hay algo de voz. En México era el 100% por voz. Entonces, ¿qué significa esto? Tratando de explicarlo simple. Si tú eres una institución financiera, para vender tus deudas, tus papeles, lo que tienes de deuda en activo, si los quieres vender a alguien, a otro intermediario, tu área de crédito te dice con quiénes puedes y con quiénes no. Y hay un señor en las casas de bolsa o en los bancos que tiene un micrófono, que es el que lo opera, y está viendo los dos lados, y cuando cierran ya él apunta. Y entonces cierran la operación. ¿Qué es la cámara, la contraparte? Es una cámara de compensación donde reciben las ofertas de quien vende y pone el, y del otro lado pues en contraparte quien está comprando y absorbe el riesgo. Entonces, y lo hace electrónicamente. Entonces, tú intermediario que quieres vender, ya no importa si tenías líneas de crédito con cuatro instituciones y las demás no podías, porque ahora tu riesgo es la cámara, es la contraparte. Y del otro lado igual. Y todo esto pues ya va a ser electrónico. Entonces, al final del día, pues todo mundo puede operar entre las instituciones contra todas, sin incurrir en un riesgo más que la contraparte que es nuestra.
Pues es,
y esto lo que va a hacer es que si tú antes podías hacer operaciones con tres instituciones, ahora las puedes hacer con todas. Y si es electrónico, pues se va a multiplicar. Y además hay intermediarios, hay inversionistas, sobre todo en el extranjero, que si no es con este mecanismo, no pueden operar. Porque sus reglas son de que tiene que haber mucha transparencia, de que tiene que ser muy eficiente, de que no puede haber una voz que pueda tener conflicto de intereses. Entonces, ¿qué esperamos? Que se multiplique por muchas veces el mercado de deuda en México. Y va a ser un crecimiento para el país importantísimo.
Qué bueno. Marcos Martínez, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Marcos.
Buenas noches, Marco.
Creo que lo que nos mencionas podría sintetizarse con dos palabras muy importantes para la operación del mercado, que es la seguridad, por una parte, que ahora tendrán pues los operadores y las empresas en el mercado, y la confianza, que también es fundamental para las mismas. Marcos, yo te preguntaría, ¿cuáles son las expectativas? Me imagino que ustedes tienen, pues de alguna manera, proyectado lo que puede ocurrir en el crecimiento del mercado de deuda con la operación de la contraparte central de valores en la Bolsa Mexicana de Valores, que sin duda pues es algo muy relevante, es algo muy importante.
Mira, este es el primer, ayer fue el primer día de operaciones, empezaron ya cuatro instituciones que estaban listas, se volvieron socias, las demás están en el proceso, y lo primero que se está pudiendo operar son bonos del gobierno. Durante el año que entra, va a ir haciéndose más amplia la oferta y van a poder hacerse más operaciones, incluyendo las de reportos. A lo largo de los meses, lo que te diría es que se van a operar diariamente billones de pesos. De ese tamaño es el cambio. Billones mexicanos de pesos.
Billones de pesos, que es interesante. Marcos, te saluda José Yuste. Oye, cuéntanos por qué. Yo hubiera pensado que sí estaba bien el tema de mercado de dinero, sobre todo al ver SECADES, en fin, al ver bonos, que había muchas colocaciones, había varias colocaciones en el mercado de dinero. Pero con esto nos estás diciendo que aparte de las colocaciones, obviamente está el mercado secundario, el mercado de operaciones, que esto es lo que nos va a ayudar mucho.
Exactamente. De hecho, hay una cantidad muy grande que es toda la deuda mexicana, la deuda del gobierno mexicano, que se opera todos los días. El gobierno la tiene emitida a diferentes plazos, pero los inversionistas que tienen el papel lo compran y lo venden diario. Nada más que por esto que les digo, una buena parte de esas operaciones se hacen fuera de México. Entonces esto, además de todo, va a traer al país una buena parte de la operación. Para el gobierno federal, que, como ustedes saben, está teniendo que salir por nueva deuda por montos importantes, este mecanismo le permite que se multipliquen el número de inversionistas que puedan comprar su deuda. Entonces, también en eso ayuda. Les pongo otro ejemplo que creo que queda más claro. Las instituciones que acaban de tener problemas serios, uno de sus principales problemas por los que tuvieron que cerrar es porque ya nadie les prestaba, ya nadie los fondeaba, porque no pasaba su riesgo de crédito. Las áreas de crédito de los inversores pues decían que como tenían problema mejor no los fondearan porque estaba el riesgo de que no les repagaran. Si hubiera estado la cámara, no hubiera importado, porque los inversores pasaban a través de la cámara y no importa quién está detrás, la cámara te responde. Ellos hubieran podido tener fondeo. de ese tamaño es la importancia de lo que
oye,
está pasando.
Oye, ¿cuánto invirtió el grupo Bolsa de Valores para tener esta contraparte?
Pues es una cantidad que preferimos no hacer la pública.
Y la transparencia, pa.
Pero lo que les diría es que, miren, hoy, por ejemplo, en la operación diaria se operan alrededor de 120 mil millones de pesos. Que los ves que el A opera contra el B, el C contra el D y el E contra así. Si lo sumas, son 120 mil millones diarios.
En deuda.
En deuda.
Y de ese, o sea, ¿qué cantidad podría estarse acrecentando con esta operación nueva?
No, te digo que se va a billones, pero de esos 120 mil que para decirles por qué la Cámara tiene suficiente capital, sin ser una cantidad enorme, porque si tú neteas entre los que vendes y los que compran, que es lo que sume 120 mil millones, el neto son 12 mil.
Mm.
Pues fíjate cómo se disminuye el riesgo, porque se suma y se resta. Uno vendió, pero el otro compró. Entonces, sí, la claro. Cámara, el riesgo que está absorbiendo son 12 mil.
Pues qué bueno. Por esa contraparte, pues, oye, Marcos, nos agarra la guillotina, a ver si la tenemos. Marcos Martínez,
10,
felicidades por esa operación de la contraparte de valores.
Muchas gracias.
Gracias, Marcos. Vamos a un corte.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera, pues insistimos en que la presidenta Sheinbaum dice, y lo ha dicho en varias mañaneras, que no es cierto que la reforma judicial esté generando incertidumbre jurídica. Que la razón del, ya reconoció ayer que el crecimiento es bajo, menos mal, porque se lo ha pasado diciendo que la economía está sólida, fuerte y maravillosamente bien, y la realidad es que ni sólida ni fuerte y creciendo muy poquito. Ayer el Banco de México redujo el pronóstico de crecimiento a 0.3% y la economía está todo menos sólida y fuerte. Y además la inversión nacional no está fluyendo por la incertidumbre jurídica. Y lo que está haciendo la Suprema Corte de Justicia está que cada vez genera, como tú decías, Pepe, más miedo. A toda esta la posibilidad de abrir el caso de FEMSA. FEMSA es un caso que ya tiene un fallo a su favor en contra del SAT por 2.800 millones de pesos de hace 7 años.
¿No? Más o menos.
Y que la empresa pues ya estaba quitada de la pena, tiene un fallo. Ah, no, ahora lo voy a reabrir porque la abuelita de Batman, con esta ministra del pueblo, Lenia Batres, que acaban también hoy de autorizar y festeja en la cuenta de Twitter Lenia Batres, que nos van a cobrar a nosotros los usuarios, porque somos los que vamos a acabar pagando el plato, 2% por cada vez que solicitemos un servicio de mensajería, con cualquier plataforma, incluye la comida. O sea, si tú necesitas pedir la comida, sea 2% por el uso de la infraestructura de la Ciudad de México. ¿Qué infraestructura usan? Son las bicicletas, las motos y de las plataformas. Y nuestro internet, y nuestro teléfono que pagamos. ¿Qué infraestructura usamos? Pues las calles, las luminarias, el semáforo. Al policía que está cuidando, ¿esa infraestructura usa en las plataformas de mensajería?
Pues sí, la verdad es que independientemente del origen de este impuesto, que sin duda pues llama la atención porque se trata de un cobro sobre el uso, la utilización de la infraestructura citadina que todos contribuimos para que se construya y para que se mantenga, ahora resulta que a un sector, a un segmento de empresas
les están cobrando este 2% por utilizarla, por transitar por las calles, porque son los autos, las bicicletas, las motocicletas, a través de las cuales hacen llegar los productos y servicios a las personas que a través de las plataformas
de Mercado Libre, todas las plataformas.
Lo solicitan, sí, todas las plataformas. Y bueno, pues eso de ahí, de entrada, es lo que llama la atención. En segundo lugar, y muy importante, es que desde el 2025, el impuesto pues ha sido no solamente cuestionado, sino que ha sido señalado como un impuesto que va en demérito, va en contra del mercado, de las plataformas, del negocio, de la economía digital. Y bueno, pues lo que hemos estado viendo es que esto ahora está llevándose otra vez al plano legal, cuando ya se había declarado inconstitucional. Es un cobro que es un impuesto que se había declarado inconstitucional, y ahora pues con la Corte pues está declarando como nula aquella inconstitucionalidad, y se está dando paso a que sea un impuesto vigente. Así es de que pues vamos a ver cómo le daña a la economía digital, cómo nos daña a todos.
Nos va a dañar a todos, desde luego, porque pues lo vamos a terminar pagando nosotros, ¿no? El uso, ¿sí?, de las plataformas, ya sea que tú te subas a una de estas para viajar, ¿no?, para transporte como tipo taxi, a un Uber, a un Didi, a un Rappi, o que lo utilices para traer comida.
O la farmacia.
La farmacia.
Te urge una medicina, $2
más caro. Y estas plataformas, bueno, pues ya, a ver, lo que yo había visto muy bien, por ejemplo, que es otra historia, pero yo había visto muy bien que formalizaban a todos sus trabajadores informales, me parecía bien.
A mí también.
Pues se fue un buen trabajo, obviamente trae un costo laboral, se hizo, trae un costo, que se pagara impuesto, que era distinto, que es la economía digital, se está pagando un impuesto, un ISR. Pero esto pues ya se me hace, ya, la verdad, sí, ya le empiezan a cargar la mano a estas plataformas porque empiezan a tener éxito. Pero pues ya pagan impuestos, ya formalizan los trabajadores. Creo que ahí se debe tener cuidado. ¿Por qué? Porque si no, no inviertes. Si insisten con todo esto, la señal que le mandas a las empresas es, ¿sabes qué? Pues no invierto ya. Si me siguen cobre impuestos, mejor les esperamos tantito. O si invertir 100, mejor invierto 10. No, entonces esto está claro que frenan las inversiones. Este es en el caso de plataformas digitales. En el caso de FEMSA, bueno, la misma es por 2,868 millones de pesos en efecto. En el caso de FEMSA ya lo había rechazado la Corte revisarlo también aquí mismo en noviembre, el 8 de noviembre, y ahora lo atrae. Y ya había sido cosa juzgada en el caso de FEMSA. Pues también FEMSA quiere decir, oye, pues mejor ya, como son las cosas, ya mejor freno un poco las inversiones porque estoy viendo muy muy raro todo. Es el caso de FEMSA. En el caso de, y además de todas las demás, lo que dijo la Corte es que va a poder reabrir todas las sentencias.
Hazme favor.
No, bueno, pues es una locura.
Una locura.
Una locura.
Y esto genera una gran incertidumbre, viola todos los tratados abiertos y por haber. Y la presidenta que diga, no es cierto, pues sí, señora, sí, se está generando una gran incertidumbre jurídica la Suprema Corte. Y la nueva Suprema Corte, en lugar de generar confianza, parece empeñada en asustarte, ¿no? No me asustes, comadre,
sí,
¿no?
Porque esta es la Corte emanada de la reforma judicial, sí, emanada claro, del voto Suprema popular, Corte. Que la verdad que lo que estamos viendo es que hay un enorme desconocimiento legal en la Corte.
Primero el pueblo, pero dices tú, ay, a ver...
Que no es sorpresa, ¿no? Porque, bueno, vimos cómo fue todo el proceso para la selección, para llevar adelante las elecciones y llevar a quienes están ahora en el cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no es sorpresa que sean personas que no están preparadas, que no están capacitadas para llevar adelante y que en la mayoría de los casos pues tienen intereses muy particulares para llevar adelante este tipo de medidas que pues, lo que están generando es incertidumbre jurídica, preocupación entre las empresas, y lo que llama la atención también es la pasividad de muchos sectores empresariales que dicen, no, es que vamos a esperar a ver cómo funciona, pues así como está funcionando desde ahorita, está funcionando con una gran desorientación y desviación de lo que objetivamente marca la ley.
Fíjate que eso es interesante, Marco, porque en efecto los organismos empresariales han sido ya totalmente reactivos. Se esperan, sí. Se esperan. Como que no le han agradado a la 4T realmente un dinamismo, con excepciones. Yo creo que Coparmex sí se lo agarró y va a llegar Pepe Medina Mora al Consejo Coordinador Empresarial. Creo que eso es lo que requiere el Consejo Coordinador Empresarial ya hoy en día, que tengas a alguien que sea mucho más activo, que al empezar a ver esto, bueno, digas, discuta, se siente con ellos, dialogue, negocie, todo, diga, no estoy de acuerdo, alguien mucho más activo. Creo que sí, en efecto, como que de repente se pasmaron, con excepciones, yo creo que de Coparmex, de...
Y Coparmex,
Con Caraco por su lado, que se escindió y por su lado. Pero bueno,
la torre es aplaudidor, no es
crítico. Pero le resulta. A su estilo, pero le resulta, ¿no?
Ya lo religieron. Oye, y bueno, hoy también se dio a conocer el índice de pobreza laboral por parte del INEGI. Vamos a tener una entrevista a las 9:15 de la noche para los pormenores. Pero no son malas noticias. En general disminuye ligeramente 0.8 la pobreza laboral, pero con toda la inversión que está haciendo el gobierno mexicano en programas sociales, disminuye del 48.5% al 48.4% la población en pobreza laboral en el medio rural. O sea, casi nada, de 48.5 a 48.4, quiere decir que 4.8 personas del medio rural siguen en pobreza laboral. Y ojo, esta es la gente que trabaja, que recibe ingresos en la economía informal, evidentemente, que no recibe salario mínimo y que lo que gana no le alcanza para cobrar una canasta mínima. Y en el medio urbano bajó un poquito más, de 30.7% a 30.2%. O sea, en el medio urbano, 3 de cada 10 trabajadores informales no puede estar en pobreza laboral. Dices, qué horror. Y la economía informal ya representa el 54.9% de la PEA, de la población económicamente activa.
Pues sí, la verdad es que lo que estamos viendo es un crecimiento notable del empleo informal y un decrecimiento de la generación de empleo formal. Y esto es verdaderamente preocupante, porque sí, si bien es cierto que históricamente durante años hemos visto que la informalidad ha venido creciendo, creo que en los últimos años se ha venido dando una tendencia de mayor velocidad en el crecimiento de la población que vive de la economía informal, y eso pues hay que analizarlo y sobre todo señalarlo.
Sí, desde luego. A ver, que imagínate, el 55% ya de todos los trabajadores en México, o sea, más de la mitad y un poquito ya cachito fuerte, ya el 55% trabajan en la informalidad. No solo no pagan impuestos, sino que además la calidad del trabajo es de muy mala calidad. No reciben ninguna seguridad social de ningún tipo, no tienen ningún tipo de contrato legal tampoco para defenderse. Entonces, por donde sea, es perder realmente. Pero ese es el tipo de trabajo que ya tenemos en México. Se ha transformado la informalidad. Pues antes era una válvula de escape, hoy ya es prácticamente una economía paralela. Porque si el 55% de los trabajadores trabaja en la informalidad, quiere decir que ya tenemos un problema bastante serio, donde nos surge realmente apoyar a las pequeñas empresas formales, si no,
no hay nada.
Ya están en extinción.
Y luego viene ahorita la discusión en la CONASAMI, en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. El sector privado al parecer está inclinado por 12%. El sector obrero, según una nota que estoy leyendo en El Economista, quiere que sea el 30%, una locura. Pero además quieren, una de las peticiones de uno de los representantes obreros, que desaparezca este concepto del MIR, el monto independiente de recuperación, que es un incremento en pesos, no en términos porcentuales, y que es el que ha evitado el efecto inflacionario del aumento de los salarios mínimos. O sea,
sí, porque evita el efecto faro.
Es
que se evita el efecto faro. Le querían los sindicatos. Aumentaste tanto, yo aumento igualito.
Sería un error echarlo para atrás. Sí. Pero bueno, vamos a un corte, no se vaya.
Finanzas, economía y negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. De lunes a viernes a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Octavio de la Torre. Él es el presidente de la Concanaco Servitur. Octavio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Octavio.
¿Qué tal, Octavio? Mari Carmen. Hola, Marco. Hola, Pepe. ¿Cómo están?
Buenas noches. Bien, gracias. Oye, cuéntanos, ¿ya te reeligieron para un segundo periodo?
Ya.
Como candidato de unidad. Yo imagino que hay un señor que se llama Paco Cervantes que debe estar infartado el coraje, pero tú ya estás pues ratificado.
Fíjate que no sé si está infartado o no, pero lo que él decida o determine pues es algo totalmente ajeno a las decisiones que se toman en la organización más antigua, más grande y representativa del país. Y sí, recientemente me pidieron los consejeros que me reeligiera por un año más. De 66 consejeros que son electos por la Asamblea Nacional, 63 me extendieron su apoyo, eso es el 95% del total de la organización. Y es todo el, pues es todo el país, todas las entidades federativas se sumaron respaldando y también definiendo un plan de trabajo muy interesante enfocado en los negocios familiares, en una política que estamos impulsando, de la cual hemos tenido reuniones en Palacio Nacional las últimas semanas, enfocadas en temas de disminución de sobreregulación, acceso a financiamiento, digitalización y, por supuesto, temas de seguridad importantes como la reciente ley antiextorsión que pues ya pasó el Poder Legislativo y que estamos atentos a su ejecución, que va a ser la parte importante, Mari Carmen.
Claro. Octavio, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Octavio.
Bien, Marco, contento aquí en Cancún, fíjate, para mañana hacer nuestro lanzamiento de Viernes Muy Mexicano.
Ah, pues muy bien, ahorita ojalá nos puedas platicar. Octavio, en primer lugar, muchas felicidades por pues esta nueva oportunidad que tienes y preguntarte cuáles son los objetivos centrales que tendrías para este nuevo periodo, ya con la experiencia que traes y con pues la red de contactos que seguramente has logrado crear. Y si nos hablas un poco de la ley de extorsión, que bueno, pues ha sido un tema central para el empresariado mexicano.
Mira, hoy en día ya contamos con 2 millones de afiliados directamente a través de la red de cámaras de comercio. Y esa red, pues mucha de ellas se encuentra dentro de lo que podemos considerar las bases o el motor económico nacional. De ese total, el 95% de nuestros afiliados son los que consideramos negocios familiares, los MIPYMES, que más o menos pues representan la economía que actualmente tenemos. Queremos enfocarnos en este nuevo periodo en buscar las herramientas para que puedan superar cualquier adversidad. Muchas veces se habla de las pymes desde la perspectiva de los que no son pymes. Ahí ahora sí que queremos hablar de nosotros mismos, ¿no? Entonces el lenguaje, el discurso, las actividades, las políticas que vamos a impulsar pues van a estar enfocadas en darles rostro a ese comercio que se encuentra en las comunidades, a esos prestadores de servicio que se encuentran en las poblaciones, que no pueden trasladarse a esas mesas donde se toman las decisiones, pero que nosotros podemos representarles. Ahí vamos a trabajar en consolidar los programas de promoción que ya tenemos, como es la gran escapada, el Buen Fin del Turismo, que va a tener una segunda edición, el Viernes Muy Mexicano, que te platico que mañana vamos a hacerlo en un restaurante en Campeche, está enfocado en los restaurantes, las fonditas, las cafeterías, por supuesto que el Buen Fin, que llevamos 2 ediciones superando las expectativas, y también el Nido Empresarial, que está enfocado en el desarrollo de capital humano, pero sobre todo en los estudiantes universitarios, porque queremos más empleadores, menos empleados. Pero así como eso, también las políticas públicas. En las políticas públicas pues, estamos trabajando para mejorar los espacios de sobreregulación. Y por supuesto el tema de seguridad pues es importantísimo, ¿no?
Así es, fíjate que sobre eso quiero platicar a Octavio de la Torre, presidente con Canaco Servitur. Felicidades, Octavio, otra vez ya te refrendan ahí en la presidencia. Oye, hay un salió la ley de antiextorsión, la aprobó esta ley de antiextorsión, la aprobaron en el Congreso. Ustedes la apoyaron, ahí leí el comunicado interesante. Cuéntanos, ¿crees que con esta ley antiextorsión, por ejemplo, el tema de derecho de piso, en fin, sí pueda ayudarnos mucho a combatir ya este flagelo que tenemos?
Mira, hay un impacto de más del 78% del territorio nacional, en donde el fenómeno de la extorsión ya evolucionó. No nada más es la telefónica, sino la que impacta las cadenas de valor, el impuesto criminal, el derecho de piso, no, incluso el derecho de paso. Esta ley esta petición surge desde que nuestra presidenta era candidata y después como presidenta electa también tomó esta bandera y hubo una reforma constitucional que no fue suficiente. ¿Por qué? Porque en México al que denuncia lo mata y ya hemos tenido casos lamentables de líderes empresariales de nuestra organización. Por eso genera el que la ley general ahora sí logre el primer objetivo, la que se persigue este delito de oficio. pero hay otros logros también dentro de la propia ley, el incremento de las sanciones y las penas, los testigos protegidos, si se quieren manejar de esa manera, pero la misma ley tenía que venir acompañada de un programa, porque por mejores leyes que tengas, si no la ejecutas de manera correcta, pues no va a funcionar. Ahí obviamente las unidades especializadas para investigar este delito, los números que van a ser, que es el 089, con las condiciones que se establece. Y bueno, pues estamos esperando que se publique.
¿Qué número va a ser? ¿Telefónico?
Se publique.
089.
¿Mande? ¿Qué número va a ser?
089. Es el 089. Vamos a estar proporcionando información respecto a la seguridad que ofrece.
¿Eso es para denunciar 089? ¿Extorsiones?
Para denunciar extorsión de manera... Es para denunciar extorsión de manera anónima. Okay. De hecho, la semana pasada estuvimos en la mesa de seguridad y parte de lo que veíamos era cómo funcionaba este número. Vamos a empezar a proporcionar información a través de nuestra red nacional para que se tenga confianza de denunciar anónimamente cualquier delito que se presente, incluyendo la extorsión telefónica, que es el más común, el que te llaman por teléfono o te mandan mensajes de WhatsApp o se da un secuestro, ¿no? Que se maneja a través de redes o a través de teléfonos. Entonces, vamos a trabajar en estar pues acompañando la implementación de la ley. Obviamente hubo un reconocimiento de la organización porque se nos escuchó, por el respaldo que se dio y porque hay un primer paso. Te comento, Mari Carmen, cuando matan uno de nosotros hace el 30 de julio del año pasado, solicité a todos los gobernadores y gobernadoras que modificaran sus códigos para establecer la persecución de oficio de este delito, porque es un delito que dicen que no existe. Pues no existe porque nadie denuncia. Entonces, o sea, hay una cifra negra muy alta. Desafortunadamente, pocos gobernadores atendieron nuestra petición y por eso, bueno, el que sea una ley general que obligue a todos los estados a que se adecúen sus códigos a este marco jurídico nacional, pues nos va a ayudar, ¿no? Nos sí, va a ayudar a que, claro, a que se ejerza de una manera
distinta. Oye, Octavio, ¿sí? Yo sé que, bueno, las cifras son difíciles por todo lo que nos acabas de comentar, pero un cálculo o números que nos puedas dar respecto de lo que implica la extorsión, el negro negocio de la extorsión en México.
Mira, hay pérdidas económicas que se establecen por distintos especialistas de más de 31 mil millones de pesos al año, ¿no? Este delito, desafortunadamente, al día de hoy ya se ha hasta normalizado. En algunos casos ya forma parte del costo final de los productos y de los servicios. Es decir, ahí tiene un incremento adicional y esa es parte de la preocupación. Hay una, principalmente el delito que conoce la población de manera más común, pues es el fenómeno de la extorsión telefónica. Pero ya hay hallazgos de que en algunas poblaciones y en algunas zonas, pues también este tipo de extorsión ya también abarca algunos productos. Entonces, cuando entras al tema del producto o de la cadena de suministro, pues estás generando ya un delito que se tiene que diferenciar, que tiene que ver con una cuestión económica o patrimonial. Eso, dentro de la propia ley, pues se empieza a castigar, porque también con esta ley es que la definición del delito se modifica. Se establecen diferentes tipos de delito que te permiten, por supuesto, pues atender las distintas maneras en que la delincuencia se maneja a nivel nacional, a nivel local, o estatal o municipal.
Claro, y cualquiera de esos. Bueno, esperemos que funcione el 089 para denunciar la extorsión de manera anónima. Esperemos que esto sí funcione. Qué bueno, qué bueno. Octavio de la Torre, ahora sí, presidente de nuevo de la Concanaco Servitud. Gracias, Octavio. Sí.
Ahí vamos a estar apuntalando. Gracias, y siguiendo, Octavio, trabajando en beneficio de México. Gracias, Mari Carmen. Gracias, Pepe. Bye, Marco.
Hasta luego. Gracias, Octavio. Nosotros vamos a un corte comercial. Regresamos.
Síguenos en Instagram en Fórmula Financiera.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros y que nos ve a través de las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos. Y seguimos abriendo la conversación en el 103.3 de FM y el 970 de AM. Soy Mari Carmen Cortés y estamos transmitiendo en vivo. Y déjame decirle que pues la nota tiene que ver obligadamente con esta renuncia, destitución, esta renuncia forzada de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República. Él, de hecho, supuestamente eso era independiente, no podía renunciar más que por fuerzas de causa mayor según la Constitución, pero pues lo corrieron. La realidad es que desde ayer se estaba especulando que iba a renunciar, no renunciaba. Pasaron horas y horas y horas en el Senado. Yo digo, no me impresionó tanto este manejo de la renuncia, sino cómo fue total y absolutamente superada la oposición en el Senado, hasta que ya finalmente llegó la renuncia, comillas, ¿verdad?, porque fue muy presionada, y con una carta de Gertz Manero donde dice que va a ser embajador, que la presidenta Claudia Sheinbaum le pidió ser embajador en un país amigo. Todo indica que el país amigo va a ser Alemania, que yo no sé si es amigo o enemigo, porque lo castigan enviándole a Gertz Manero. Y bueno, yo insisto que es una lástima que se utilice el servicio exterior mexicano como coladera, pero no solo en la 4T, en todos los regímenes se ha usado al servicio exterior, no fomentan una cultura de ahora sí que de carrera civil, sino de los puestos son demanda a los políticos que ya no quieren, o que sí quieren, o que premian. El caso es que se va de embajador a Alemania. Y el otro tema de que hemos estado comentando ampliamente es el primer comentario adverso que hace la presidenta Sheinbaum a la Suprema Corte de Justicia, la nueva, diciendo, y qué bueno que así sea, que está en contra de que se juzguen casos juzgados. Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Y bueno, hablando de la Corte, en la Corte se avala finalmente el cobro del impuesto del 2% a las plataformas de entrega por aplicación en la Ciudad de México. El argumento para llevarlo adelante es que se trata del uso de la infraestructura de la ciudad, por lo cual las plataformas como Uber, Didi, Rappi, todas las que están operando en México, tendrán que dar este impuesto, pagar este impuesto de 2% al gobierno de la Ciudad de México, un impuesto que ya había sido declarado inconstitucional y que hoy está siendo avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está reconstituida, que recientemente fue reconformada en su cuerpo colegiado y que pues está tomando este tipo de decisiones que sin lugar a dudas preocupan y preocupan mucho, porque pues en primer lugar se trata de un impuesto que no necesariamente es tan fincado en la realidad, sino más bien es como la ocurrencia o la necesidad de recursos del gobierno citadino. Y bueno, por otra parte, el canciller Juan Ramón de la Fuente pide licencia temporal para atender problemas relacionados con su salud y quedará como encargado de despacho Roberto Velasco, de acuerdo con una nota de nuestro compañero Oscar Zúñiga.
Bueno, mira, esperemos pronta recuperación a Juan Ramón de la Fuente.
Espero que aproveche el renuncio, porque no ha servido para nada, ¿eh? Con todo respeto. Si es enfermedad, ojalá se recupere.
No, pero si es enfermedad.
Sí, bueno, lo digo, si es enfermedad.
Sí, le esperamos una pronta recuperación.
Sí,
en primer lugar, que se recupere.
En primer lugar, que se recupere y segundo, que renuncie.
Ya luego lo podemos evaluar, pero que se recupere, sí.
Sí, pero
pues,
si es por enfermedad, pues que se recupere.
Se dice que lo están primero, antes que nada.
Que renuncie y que se recupere.
Y un saludo a Roberto Velasco, desde luego. Pero bueno, por otro lado, está ese tema con la Corte, que en efecto hoy la presidenta Sheinbaum le dice a la Corte que no está de acuerdo con lo que revise cosas juzgadas. Este es un tema, es un punto pues nodal de lo que tiene que ser el Estado de Derecho, de que ya si tienes una sentencia, bueno, pues no te la cambien. Tú ya tuvo todo un tema procesal, y después de todo este asunto procesal llega la sentencia, y la sentencia no puede ser realmente cambiada ni reabierta, porque entonces bueno, vas a empezar a reabrir todo y no va a haber certeza jurídica, y sin certeza jurídica las inversiones no funcionan. Aquí funciona que realmente tenga certeza jurídica, reglas claras para largo plazo. Esto es lo que funciona. Y bueno, hoy la presidenta Sheinbaum pues claramente estuvo en contra de este tema de la Corte. La Corte, que ha hecho, bueno, pues va a reabrir un caso de FEMSA, que el mismo caso que en noviembre, hace poco en noviembre, creo que fue el 13 de noviembre, había dicho que no lo iba a reabrir. Luego el 8 de noviembre dijo, no, sí lo reabro. Entonces, bueno, pues está totalmente de incertidumbre para las empresas que reabran casos que ya ganaron en juicios y que ahora les diga, bueno, pues ahora sí, págame otra vez impuestos, hoy ya lo gané, ¿no? No, no importa, aquí no hay derecho que valga. Y entonces, sin esa certeza jurídica, pues no va a haber inversiones, esto es el caso de FEMSA. Y hoy lo que pasó con las plataformas, que tú lo adelantabas, Marco, hoy el tema de las plataformas, pues es un impuesto del gobierno de Clara Brugada, que ha tratado de aplicar a las plataformas digitales, a Uber, a Didi, a Rappi, que están incluso en una asociación, por cierto. Pero bueno, las han tratado de aplicar este impuesto del 2% por utilizar infraestructura urbana. Se han quejado las plataformas porque dicen, infraestructura urbana lo utiliza todo mundo. Las calles lo utilizan, los altos, los semáforos, todo el mundo utiliza la infraestructura urbana. Es discriminatorio en contra de nosotros y la verdad es que esto es un tema de discriminación de inversiones que va a ir a parar el T-MEC, lo cual yo creo que tienen razón. Pero bueno, este tema lo había declarado la propia Corte Inconstitucional en junio pasado y ahora la nueva Corte, la que fue ahora elegida por los acordones por el pueblo, bueno, en voto popular supuestamente, bueno, pues esta Corte ahora lo hace válido. Entonces era inconstitucional y ahora es constitucional. Pues hay una enorme incertidumbre en lo que está generando la Corte. Realmente está generando un problema serio para que las inversiones fluyan. En México, un problema donde realmente de por sí tenemos ya un crecimiento muy cercano al cero por falta de inversiones y con esto, bueno, pues olvídate, no va a haber inversiones realmente. Bueno, va a haber muy pocas inversiones con esta Corte así como lo está haciendo con casos de reabrir todo.
Y mira, lo que dijo Sheinbaum fue, primero dijo, yo creo que lo que ya fue juzgado, ya está juzgado, ya fue juzgado. Dijo que reconoce la independencia del Poder Judicial, pero que carece de sustento abrir un caso juzgado y desviaría la función constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y además dijo que existen numerosos asuntos pendientes a los que tendría que enfocarse la Suprema Corte, con todo respeto, lo dijo ella, no yo, antes de alterar resoluciones definitivas de tribunales colegiados o casos juzgados donde ya se agotó el proceso legal. O sea, bien por la presidenta, ahora sí, va que digan que nunca le he hecho porras, o le he hecho total y absolutamente porras por estas declaraciones, seguramente mañana, porque fue en la tarde lo de este aberrante impuesto del 2% que ya se había declarado inconstitucional por la Suprema Corte y ahora la nueva dice que sí. Y por el uso de infraestructura de la Ciudad de México. ¿Qué infraestructura usamos nosotros los usuarios cuando pedimos una comida en Uber Eats o Didi Food o una medicina? ¿Qué utilizamos? Nuestro teléfono, nuestro celular, nuestro teléfono. ¿Y qué infraestructura usan las empresas? Sus bicicletas, sus motocicletas, sus mensajeros, que ya los tienen además en el Seguro Social. La infraestructura son las calles de pavimento, los semáforos, los policías que los cuidan. Es el colmo, de verdad, como está como Santana, nos van a querer cobrar también por cuántas ventanas tenemos. Cuidado con lo que está haciendo la Suprema Corte.
La argumentación que desde el gobierno capitalino se ha venido manejando respecto de este impuesto es, en primer lugar, la compensación por uso de infraestructura pública. En segundo lugar, la equidad tributaria que pues están señalando que debe de existir, y la recaudación para servicios públicos, además de que es una respuesta, esto es lo que más llama la atención, al boom del e-commerce. O sea, es una respuesta al éxito empresarial.
Hazme favor.
O sea, están cobrándole un impuesto a un sector, a un segmento productivo, el de las plataformas tecnológicas, en el que se basa una muy buena parte del comercio digital, y a su éxito para cobrar este impuesto. Así es de que así están.
Es que es un absurdo. Tú debes pagar como empresa el impuesto sobre la renta, el IVA, el impuesto que hay desde luego, los tienes que pagar. Los que haya para los compromisos laborales que tengas, que se deben de pagar, que incluso todas las plataformas ya están pagando todos estos precisamente. Pero ya cuando ven que tienes éxito, cobrarte más y más y más impuesto, pues
¿qué,
obviamente,
Ricardo, y eres exitoso?
Sí, pues obviamente te están castigando y están castigando la inversión y la señal que mandas es desastrosa. La señal es ni seas exitoso ni inviertas de más, porque
vete
si
a
no te
caes,
te caes, te caes.
Si no compres,
sí. Y aquí te la corte
informal,
te va a cobrar de más, sí.
Sí, tache a la Suprema Corte. Vamos a un corte.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Mundial 2026. Sheinbaum anuncia inversión de 2,000 millones de pesos en movilidad para los estados sedes de la justa.
eluniversal.com.mx.
Ante perspectivas de menor desempeño, México necesita certidumbre en la inversión, afirman banqueros.
Milenio.com.
Vamos a cerrar bien el año, afirma Sheinbaum.
Elfinanciero.com.mx.
Peso tiene una leve baja ante el dólar, que está de puente por Thanksgiving. ¿Cómo cerró hoy?
Excelsior.com.mx.
Venezuela revoca permisos a 6 aerolíneas que cortaron rutas.
Eleconomista.com.mx.
Crédito crece, pero aún hay mucho por hacer. ABM.
Ford.com.mx.
Asociación de Importadores y Exportadores quiere apoyar más a pequeñas empresas.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Sara Pablo, reportera, excelente reportera del Grupo Fórmula, con todo nuestro equipazo de verdad de reporteros. Y ella está en el Senado y además la podemos ver porque está, tiene cámara, la podemos ver en Telefórmula. Mi querida Sara, ¿cómo estás?
Sara, buenas noches. Hola, Sara. ¿Qué tal?
Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Los saludo con gusto desde el Senado.
A ver, cuéntanos porque ha sido un día muy intenso. ¿Ya terminó? ¿No ha terminado? Cuéntanos.
Ya terminó todo, ya se retiraron los senadores y bueno, después de muchas especulaciones, horas de receso, más de 4 horas de receso, finalmente quedó ya aprobada la salida de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República en una misiva que llegó aquí a través de un mensajero de la propia fiscalía y que se entregó aproximadamente a las 4 de la tarde. Decirte que bueno, pues en esta carta además se revela que no solamente se va de la fiscalía, se va también del país Alejandro Gertz Manero, se va al exterior porque será nombrado embajador en un país amigo, se dice en la misiva, no se especifica, pero revela Gertz Manero que bueno, pues la presidenta lo invitó a ser embajador y que él por supuesto aceptó, de modo tal que bueno, pues deja la fiscalía. Se habla de que tendría una representación en Alemania o el Reino Unido y bueno, pues hasta ahí llegó después de muchas horas de espera, incluso de especulaciones que empezaron desde anoche, desde ayer por la tarde, pero hoy en la mañana el presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, se reunió con coordinadores parlamentarios, ahí les dijo más o menos cuál era la ruta para entonces a esas horas del día. Pues no se descartaba una remoción porque se decía que si la renuncia no llegaba, bueno, pues sería otro el camino, pero que ya era inminente la salida de Alejandro Gertz Manero. Incluso la senadora del PRI, Claudia Anaya, decía en redes sociales que Morena quería quitar al fiscal a la buena o a la mala. Finalmente, pues fue a la buena, si nos atenemos a sus declaraciones. Y bueno, pues fue aprobado con 74 votos a favor de Morena y aliados, 22 en contra de la oposición de Movimiento Ciudadano, del PAN y del PRI, que no estuvieron de acuerdo porque ellos sostienen que bueno, pues el cambio de trabajo dentro de la misma administración pública no significa una causa grave como lo mandata la ley y por ello votaron en contra. Un cambio de chamba, decía Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano. Como sea, quedó avalada ya la renuncia. Esperaremos seguramente en los próximos días se concreta lo que dijo Gertz en esta carta. Pues esperaremos el nombramiento de la presidenta Sheinbaum que envié al Senado para su ratificación como embajador. Inmediatamente después de que se aprobó la renuncia, ya se dio luz verde también a este procedimiento para nombrar al nuevo fiscal, mujer u hombre, este procedimiento que inicia mañana para todos aquellos interesados que se podrán registrar en la página del Senado. Se van a evaluar el lunes todos los perfiles, se va a hacer una lista de 10, esa lista de 10 será votada el martes en la sesión del Pleno por 2/3 partes de los senadores y enviada a la presidenta Sheinbaum Una vez que ella la revise, va a elegir a 3 personas, va a regresar esta terna al Senado y de esa terna va a saldrá la nueva persona titular de la Fiscalía. Y bueno, pues así se terminan todas estas horas de especulaciones. Decía el propio Adán Augusto López Hernández que no se había presionado al fiscal, que él recibió pues un ofrecimiento y decidió aceptarlo.
Pues sí, horas muy complicadas. Sara, Pablo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Sara.
Hola, Marco, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Pues con este reporte muy amplio que nos estás dando y muy preciso, Sara, pero también hay que recordar que cuando le preguntan a la presidenta Claudia Sheinbaum si tenía conocimiento de la inminente renuncia del fiscal, ella dijo que hasta ese momento no tenía ninguna solicitud en ese sentido y habló de una carta que le habían entregado los senadores cuyo contenido daría a conocer posteriormente, seguramente mañana lo hará. ¿De qué contendrá? ¿De qué se tratará, Sara?
Pues fíjate que se le preguntó al propio Adán Augusto López Hernández, él dijo que él a su nombre no había enviado ninguna comunicación, que el Senado constantemente envía comunicados y bueno, pues no especificó cuál es el contenido de esa carta que la presidenta dijo haber recibido y que ahora, bueno, pues no sabemos qué es lo que tenía que analizar la presidenta de la República, porque, bueno, pues en este mar de especulaciones lo que se dijo es que era pues una fundamentación jurídica por las cuales el fiscal podría ser removido y que esa documentación fue entregada a la presidenta, ella tendría que revisarla y en todo caso, bueno, pues decidir si ella pedía la remoción del fiscal. Sin embargo, bueno, pues esto no fue necesario ya que al final sí se dio la renuncia y ahora, bueno, no saben decir cuál es el contenido de este documento entregado a la presidenta.
Así es, Sara, te saluda José Yuste. Sara, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Pepe, ¿cómo estás?
Muy bien. Oye, Sara, se comentó mucho sobre Ernestina Godoy en todo el día, rumores que sí iba a ser, que iba a sustituir, que era la nueva, que sí iba a ser la nueva fiscal, Ernestina Godoy. ¿Se supo algo de esto? Porque ahora, bueno, pues por lo menos yo creo que va a ser la terna, pero debe pasar el proceso.
Debe pasar el proceso, no está por supuesto descartado. Hoy lo que se dijo es que este procedimiento que inicia el día de mañana y que va a tener en un primer momento una lista de 10 nombres, 5 van a ser mujeres, 5 van a ser hombres, posiblemente ahí la incluyan y posiblemente después la presidenta la incluya en la terna que va a regresar al Senado y aquí ya será pues votada si estos rumores son ciertos. Efectivamente, no era factible que la nombraran, digamos, fast track, ¿no? Es todo un proceso que ya establecido en la ley, pero bueno, pues todavía no está descartado, ¿no? Esta posibilidad pues permanece.
Ahora, sí se va a hacer fast track porque mañana saldrían los 10 nombres, la idea sería que mañana mismo se enviara a la presidencia y que ya la presidenta el lunes regresara a la terna o el domingo en una de estas. ¿Cuál sería? Porque aparentemente sesiona nada más martes y miércoles el Senado, pero hoy es jueves.
Sí, bueno, sí va a ser, digamos, rápido, no se va a llevar todos los plazos establecidos en la ley. Por ejemplo, se determina que el Senado tiene hasta 20 días para elegir a estos 10 nombres que enviará a la presidenta. No se van a llevar estos 20 días. Lo que dijo el propio presidente La Jucopo es que desde mañana hasta el domingo se van a inscribir las personas interesadas y el lunes se van a analizar los perfiles. El lunes mismo se va, digamos, vamos a depurar esta lista para que el martes sea sometida a votación del pleno. Esta lista de 10 personas tiene que ser aprobada por el pleno y ya está citado el pleno para el próximo martes en su sesión ordinaria. Okay. Y será aprobada, tiene que ser aprobada por las 2/3 partes de los senadores presentes. Una vez aprobada, entonces sí ya la envían a la presidenta y ahí, bueno, pues estar en la cancha de la propia presidenta Sheinbaum, cuánto tiempo se toma en revisarla y regresar la terna. Pero en la reunión que tuvieron por la mañana con Adán Augusto López Hernández, los coordinadores, algunos de ellos señalaron que, bueno, pues el cálculo era que la próxima semana ya podría estarse votando en el pleno a la nueva persona que encabece la Fiscalía General de la República.
Pues sí, Sara, exactamente, pues esos son los elementos que hay hasta ahora y muy probablemente pues estaremos viendo cómo se va develando esta circunstancia en donde pues todo el rumor indica que pues sería Ernestina Godoy y que incluso sería de tránsito porque al completarse el periodo que le correspondía a Alejandro Gertz Manero, posteriormente se tendría que hacer todo este proceso del que hoy se está hablando, pero bueno, vamos a ver cómo funcionan las cosas.
Seguramente veremos pues ya en los próximos días si ella es incluida en esta lista de 10 personas, si ella se inscribe también pues como persona interesada, ¿no?, para ocupar la fiscalía, seguramente pues si se inscribe será por algo, ¿no? Sí,
así es, Sara, exactamente.
Ya te dejamos descansar. Los rumores son ciertos.
Oye, Sara, que la verdad es que te hemos escuchado todo el día, Sara, muchas gracias.
Gracias.
Sara Pablo, reportera de Grupo Fórmula, gracias, Sara.
Un abrazo, muy buenas noches.
Buenas noches.
Pues todo indica que va a ser Ernestina Godoy o Ernestina Godoy.
También está Ernestina Godoy, ¿eh?
También.
Es posible.
Sí. ¿Tú, Marco, quién crees que sea?
Yo creo que podría ser Ernestina Godoy.
No, yo también. Pues ya creemos que son. No, sí. Todo indica que va a ser ella, ¿no? Es pues muy sí. cercana a la presidenta Sheinbaum. Y pero bueno, pues no. Qué bueno que sigan el procedimiento constitucional. Vamos a un corte, no se vaya.
Información, análisis, entrevistas y puntos de vista en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Y bueno, regresamos aquí a Fórmula Financiera. Hoy es Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Es un día de los más importantes para Estados Unidos porque se vuelve como su Navidad, se reúnen las familias, ha habido problemas, siempre hay problemas en el tráfico aéreo porque es una gran demanda y había un gran temor de que no estuviera todavía el shutdown, afortunadamente eso ya se eliminó, pero pues nomás decir que por eso no hubo mercados el día de hoy, en México sí, pero en Estados Unidos no, y cuando no me caso en Estados Unidos, los mexicanos no importan, porque dependen de lo que pasa allá. Pero bueno, ya tenemos en la línea a Claudia Maldonado, ella es Coordinadora General de Medición de Pobreza y Evaluación Integral de la Política de Desarrollo Social del INEGI. No, si los cargos chiquitos no son, espero que el sueldo sí. Claudia, ¿cómo estás?
Hola, Claudia, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Mari Carmen, Marco, Pepe.
Oye, Claudia, pues hoy se presentó en la segunda ocasión, creo ya desde que desapareció el Coneval, la medición de pobreza. Yo digo que hay buenas y malas. La buena es que baja poquito la pobreza, pero la mala es que sigue muy elevada. A ver, cuéntanos.
Sí, así es. Como ustedes saben, el INEGI mantiene la metodología que diseñó en su momento el Coneval para todas las publicaciones asociadas a pobreza. Y en esta ocasión tenemos el indicador de pobreza laboral, que utiliza los microdatos de la ENOE trimestralmente, y pues efectivamente tenemos que 34.3% de la población que está ocupada, es decir, que trabaja, tiene un ingreso laboral inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos. Esto en términos anuales es una reducción de 0.8 puntos porcentuales, pero como bien señalas, estamos hablando de más de 3 de cada 10 personas ocupadas tienen un ingreso que no permite comprar la canasta alimentaria.
Claudia, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Marco.
Claudia, ¿cómo nos puedes ayudar a que la audiencia de Fórmula Financiera entienda el contexto? ¿Cómo viene desarrollándose la tendencia de evolución de la pobreza laboral en este momento respecto de los datos más recientes? ¿Cómo hemos o cómo los puedes contrastar?
Mira, el pico de ingreso laboral promedio lo vimos en el primer trimestre de 2025. ¿Sí, bueno?
Sí, sí, escuchamos.
Ah, perdón, sí, sí. Los perdí.
No. Es que viste el pico, decías, en 2025.
Exacto. Entonces, venimos de una rachita de recuperación relativa del ingreso, específicamente el ingreso laboral, que se reflejó en la medición multidimensional que reportamos en agosto. Ahora, esta tendencia parece que empieza a revertirse. El ingreso laboral promedio tuvo una disminución pequeña de 0.1%, sobre todo en el ámbito urbano, en el que tenemos una disminución de 1.1%. Entonces, estos indicadores de pobreza laboral lo que nos dan es un pulso de corto plazo, no tan amplio como el de la medición con esta fuente de información, para ver qué está pasando con el ingreso de las personas que están ocupadas, es decir, el ingreso que proviene del trabajo en términos de su capacidad de compra. Por eso la pobreza laboral se identifica como el porcentaje de personas que, estando ocupadas, tienen un ingreso laboral insuficiente para comprar la canasta alimentaria, que esta, les recuerdo, es la línea de pobreza extrema por ingresos. Es un umbral muy bajo.
Eso es, así es, Claudia. Oye, Claudia, en este sentido, y viendo la pobreza laboral, parecería, y no sé si esto, que estuviera perdiendo fuerza este dinamismo que tenía para combatir la pobreza el salario mínimo, puede estar ya perdiendo fuerza, que ya llegó a cierto tope, porque no se ven grandes cifras, ¿no?, de pobreza laboral, de logros.
Tienes razón, quizás prematuro para señalarlo, pero sí vemos ahí señales diferenciadas que creo que son importantes. Por ejemplo, la masa salarial tiene una reducción de 2.3%, uh-huh, y el ingreso laboral en el ámbito urbano se redujo. El ingreso laboral en el sector formal tiene una reducción y contrasta con un aumento de 4.4% en el sector informal. Aunque sabemos que el ingreso promedio en el sector formal es 2.02 veces mayor al que el informal. Entonces estamos viendo contrastes detrás de esta tendencia del indicador y distinciones, por supuesto, entre el ámbito rural y el urbano y entre entidades federativas que han tenido aumentos y reducciones importantes en la pobreza laboral por el aumento del ingreso y otras que no.
Oye, estas marcadas diferencias entre, creo que Aguascalientes, que bajó 5 o 4%, que está entre las dos que más han bajado, y las que hay 24 bajaron y en 8 entidades, ¿no?, entre ellas la Ciudad de México, creció la pobreza laboral. Estamos hablando de economía informal, porque la economía formal pues tienen ingresos, por lo menos, pues, que si el salario mínimo sí te alcanza para comprar por lo menos una canasta alimentaria. La idea es que llegue a 2.5, pero ya está como en 2 canastas alimentarias el salario mínimo. Estamos hablando de gente que trabaja en la economía informal, es por eso es pobreza laboral, que tiene ingresos y sus ingresos son raquíticos.
Sin duda. Y eso tiene implicaciones muy importantes para la pobreza.
O sea, Claudia, lo que me gustaría mucho que nos ayudaras a entender es si realmente, con todo el avance que se está viendo en materia de política laboral en el anterior gobierno y en el actual, se nota, se observa un mayor impacto positivo en esta medición, en este indicador de pobreza laboral.
Mira, sin duda es una buena noticia que haya una reducción en la pobreza laboral y que tengamos reducción de pobreza laboral en la mayoría de entidades federativas. Al mismo tiempo, estamos viendo reducciones diferenciadas en el ingreso real promedio y ese comportamiento diferenciado entre lo que ocurre con quienes están ocupados en el sector formal e informal. Entonces, por ejemplo, tenemos un aumento de 4.4% en el ingreso del sector informal. Como bien señala Mari Carmen, esos niveles de ingresos son muy bajos, es una buena noticia que suban. Pero estamos viendo reducciones en el ingreso en el sector urbano y reducciones en el sector formal, que tiene ingreso superior 2 veces. Entonces, estos efectos diferenciados pueden resultar distintos en el agregado, pero lo que sí estamos viendo es que no hay una tendencia clara de continuidad en la recuperación del ingreso laboral. Y por esta razón, creo que tenemos que poner atención a esta, a la evolución de este indicador.
Ah, pues interesante, la verdad.
Es muy difícil generalizar precisamente por como los efectos de composición que tiene lo que está detrás de el comportamiento de la pobreza laboral y del ingreso.
No, bueno, pues que muy interesante para ir viendo hacia dónde tenemos que ir en este tema de salario mínimo, en fin, de los logros que se han hecho, qué tanto están dando resultados o qué tanto no. Pero te agradecerte mucho, Claudia Maldonado, desde luego Coordinadora General de Medición de Pobreza y Evaluación Integral de la Política de Desarrollo Social del INEGI. Claudia, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por el espacio. Muy buenas noches.
Al contrario, gracias, Claudia, por explicarnos todo este tema de pobreza laboral. Bueno, por otro lado, hay mesas de trabajo en la Secretaría de Gobernación. Se acordaron 3 mesas de trabajo para atender las demandas de seguridad en carreteras, en efecto, para todo lo que es el tema de materia del agua. Y la tercera para los temas del sector agrícola, como es el precio del maíz. Y bueno, después de esto, los representantes de los manifestantes anunciaron que van a retirar de forma inmediata los bloqueos carreteros que mantenían distintos estados. Es decir, los bloqueos carreteros supuestamente se levantarían a partir de esta noche.
Porque esperemos. Además bloquean garitas, aduanas. Está muy preocupante y hay enfrentamientos incluso entre unos transportistas y otros. Estuvieron todo el día ahora así negociando en la Secretaría de Gobernación. ¿Sí? Y hay que felicitar a Rosa Isela Rodríguez, la Secretaría de Gobernación, porque finalmente se logró este acuerdo, que costó horas y horas y horas negociando, ¿no? Como hacía antes los gobiernos del PRI, que los tenían hasta que se cansaban.
Sin agua, no les daban agua.
No sé si les daban agua, ¿no? Pero no, eso hacía Campillo, era el secretario de Trabajo.
Uy, Mari Carmen.
Sí, bueno, pues uno que tiene 4 años de edad se acuerda uno de lo que hacía.
Te estás acordando de aquellos tiempos.
Sentaba a los sindicatos y a las empresas de un lado y al sindicato del otro y no les daba ni agua, no los dejaba ni al baño. Tú los cansaba y acababan cediendo.
Pero creo que era Ojeda Paullada, ¿no?
No me acuerdo quién era, eso sí no me acuerdo. Sí.
¿Quién?
El que hacía
secretario
esa,
del
esa,
trabajo
que hacía esa negociación.
Tenía
que...
esa estrategia de...
No, Cubillas, Farel Cubillas. Farel es el que no dejaba ni ir al baño y te ponía solamente agua y entonces de repente, pues, y el baño... no, se descompuso.
Sí, entonces se acababan cansando. Ahora está bien el acuerdo y así solucionaba muchas huelgas. Sí,
era Farel que hacía
eso. Yo creo que así se le aplicaron hoy a los transportes. Estuvieron horas ahí todo el día en la Secretaría de Gobernación. Pero qué bueno. Oye, y una disculpa, ya quiero pedir una disculpa pública a Juan Ramón de la Fuente. Lo van a operar, al parecer, de la columna. Ojalá se recupere rápido y bien. De todas maneras, creo que es un mal canciller. Eso sí lo reitero, pero no le deseo.
Discúlpate sin el calificativo.
Porque espero que se recupere pronto, porque una operación de columna es complicada.
Ya después ya lo valoras. Ya le valoras como canciller.
Es un tema de salud. Por supuesto que se mejore y que salga muy bien de su operación.
Yo le deseo lo mejor a Juan Ramón de la Fuente.
Que todo esté bien.
Que todo salga bien. Que sea una operación delicada. Que bueno, esperemos que todo salga muy bien, Juan Ramón.
Un abrazo a Roberto Velasco. Quedar de encargado.
Roberto se queda de encargado, fíjate, de despacho, qué bueno. Se lo merece, la verdad es que ha hecho un buen
muy
papel.
Eficiente,
en el tema de América del Norte.
Sí,
en el tema de América del Norte lo ha hecho muy bien, ha hecho un buen papel. Roberto,
no me regañas, ¿verdad?
No. Bueno, porque ha hecho un buen papel. La evaluación como que cierre Juan Ramón, ahorita que lo van a operar, pues esperemos tantito.
Esperemos tantito, pero qué eficiente Roberto Velasco. Vamos a un corte, no se vaya.
Si quieres informarte de lo que acontece día a día, no dejes de escuchar Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Ana María Kudich. Ella es presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Bueno, ¿cómo les va?
Ah, muy bien.
Hola,
gracias.
Ana María.
Pues queríamos tocar base contigo en torno a lo que está pasando con la Suprema Corte de Justicia. Está a reabrir casos juzgados, está el caso de FEMSA que pretende reabrirlo, pero hoy sí no pretendió, autorizó que se cobren 2% de impuesto a las plataformas digitales por la infraestructura de la Ciudad de México, que no sabemos si se refiere al uso de las calles y las ventanas o los semáforos, pero esto ya había sido rechazado por la Suprema Corte en junio. A ver, cuéntanos, por favor, ¿cómo lo ven ustedes?
Bueno, pues nosotros lo vemos en que se está buscando de alguna manera pues resolver muchos asuntos que ya estaban juzgados, que los quieren reabrir a como de lugar, ¿no? Y sentimos que pues esto vulnera muchísimo la seguridad jurídica, vulnera el Estado de Derecho y que genera una gran incertidumbre. También se vulneran pues los derechos humanos de muchas de las personas y que pues esta nueva Suprema Corte tiene toda la oportunidad de mostrar que tienen una forma mejor de gobernar o de emitir justicia y pues nos tienen a todos temblando porque todos los días hacen algo nuevo que espeluzna a toda la comunidad jurídica, ¿no?
Sí, Ana María, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Ana María.
¿Cómo estás, Marco?
Bien, pues lo que nos dices pues es lo que está ocurriendo y es preocupante. ¿Hay algo que se pueda hacer? Porque, bueno, lo que estamos atestiguando es algo que se podía anticipar, se podía prever, porque todo el proceso que se realizó con la reforma judicial, el proceso de elección, la manera en que se hizo, etcétera, etcétera, pues ya nos anticipaba que algo como lo que está ocurriendo iba a ocurrir. Pero ya que estamos en esto, ¿qué se puede hacer?
Bueno, pues nosotros estamos levantando la voz, estamos haciendo valer todas las figuras jurídicas por excelencia que hacen que defendamos el Estado de Derecho y que defienden a las personas en sus derechos humanos y en cuestiones en donde pues no pueden juzgarte dos veces por lo mismo, en donde no hay por qué pedir una nulidad de una sentencia cuando son casos absolutamente excepcionales, en donde hay una serie de requisitos muy minuciosos que se tienen que seguir para que esto suceda y que se está buscando por dónde políticamente se pueden abrir una serie de asuntos que van a vulnerar la seguridad jurídica de todos los justiciables y de todos los mexicanos. Entonces, no podemos más que alzar la voz, más que decir que esto no está correcto, que no estamos de acuerdo y pues qué triste que estén dando la razón a que la reforma judicial no va a ser para una mejor impartición de justicia más cercana al pueblo, sino que está vulnerando al pueblo y que no están haciendo el trabajo que un juez o un juzgador debe de hacer, que es circunscribirse a los asuntos que tienen que resolverse con la mayor imparcialidad y con la mayor independencia, sin que se esté buscando complacer cuestiones políticas. ¿De quién claro. sabe quién? Porque pues eso yo no sé quién es quien tiene este tipo de intereses, ¿no? Pero pues pueblos somos todos, desde el más rico hasta el más pobre que accede a la impartición de justicia. Y no podemos tener una situación de tal incertidumbre y vulnerabilidad en nuestros derechos más fundamentales, ¿no?
Sin lugar a dudas, Ana María, te saluda José Yuste. Oye, viendo esto, ¿cómo está actuando la Suprema Corte de Justicia de abrir cosas juzgadas? Realmente, pues es una enorme incertidumbre que para la inversión, pues es veneno puro.
Bueno, pues para la inversión y para cualquier persona que haya tenido acceso a la justicia y que ya haya pasado por un juicio o por un proceso claro. legal de un montón de años, en donde ahora resulta que están buscándole tres pies al gato de ver cómo es una nulidad de sentencia, en donde una nulidad de sentencia es únicamente cuando has utilizado documentos que son falsos o cuando no te han emplazado a juicio debidamente. Es decir, una sentencia que puedes pedir su nulidad tiene un acotamiento legal muy específico y son casos verdaderamente extraordinarios. No puede ser tratado como el pan nuestro de cada día, y muchísimo menos el tema de la cosa juzgada, en donde efectivamente, como dije, no puedes ser juzgado dos veces por lo mismo y no puedes reabrir situaciones que ya fueron juzgadas y que ya fueron vistas en un tribunal. Porque esto genera mucha incertidumbre.
¿Qué opción jurídica tiene ahora, por ejemplo, si se abre el caso de FEMSA, la Suprema Corte decide que otra vez? ¿Cómo te defiendes en el caso de las plataformas digitales si ya es la Suprema Corte la que dice que sí se cobra este impuesto de 2%? ¿Qué mecanismos jurídicos tendrían las empresas para para poder defenderse frente a una resolución de violar el caso juzgado por parte de la Suprema Corte.
Pues es que desgraciadamente la Suprema Corte es la última instancia.
Ya no hay nada que hacer.
Sí, ya no queda.
No, más que aguantarse. Y eso es lo preocupante, ¿no?
Claro, y bueno, en cuanto a las organizaciones conocedoras del tema jurídico, aparte de la Barra Mexicana, del Colegio de Abogados, Ana María, ¿qué tanta reacción estás observando? ¿Qué tanto, tanta inconformidad estás registrando?
Bueno, los abogados que somos abogados postulantes como yo, que vivimos los juzgados todos los días, estamos con una enorme preocupación porque vemos que los juzgados están completamente colapsados, que tienen muchísimo trabajo, que nuestros clientes son los que más lo sufren y que más lo padecen, que se señalan audiencias en meses, que no se desahogan las pruebas con la prontitud que deberían de desahogarse y que son los clientes los que más lo sufren, porque bueno, pues nosotros como abogados estamos ejerciendo nuestra profesión y tratamos de representar a nuestros clientes de la mejor manera con las herramientas legales que tenemos, pero finalmente el sistema está colapsado completamente. Y eso hace que la población en general, que tiene necesidad de tener un acceso a la justicia, se sienta sumamente vulnerable y se sienta con una gran incertidumbre y con una gran inseguridad. Creo que hoy tenemos que voltear a ver a los medios alternos de soluciones de controversias como la mediación, como el derecho colaborativo, como la negociación, como oportunidades que se deben de tomar muy en serio para tratar de evitar entrar en este sistema de justicia que está completamente colapsado.
Oye, es grave lo que nos comentas, Ana María, además viniendo de alguien que conoce muy bien el tema, como tú, que realmente pues no vayas a tribunales, que realmente decidas mejor irte a cualquier otra alternativa para no llegar a un sistema colapsado como es este, donde no te van a poder resolver cuestiones bien.
No, pues así es, y la verdad es que bueno, pues entre jueces que no tienen ninguna experiencia y que no saben qué hacer con un expediente en un mes porque lo tienen que estudiar para ver qué acuerdan, qué resuelven, más el cúmulo de trabajo, más el cúmulo de asuntos, pues realmente sí, yo exhorto a la población en general a olvidar sus venganzas y sus rencillas y que piensen en una solución y en un medio alternativo de solución de controversias que están ahí también a la mano de todos y que de veras piensen como una opción el acceder a la justicia de esta manera, ¿no?
¿Pero cómo sería esta, acceder fuera de tribunales? O sea, ¿acuerdos no,
bueno,
privados?
Los tribunales también tienen un centro de justicia alternativa donde hay mediadores públicos. Y también, por lo menos en Ciudad de México, hay 500 y tantos mediadores privados a los cuales también se puede buscar y se puede acceder. Los datos de todos los mediadores privados aparecen en el boletín judicial y en los juzgados. Y bueno, pues esta mediación privada y estos abogados que negocian y que buscan hacer un derecho colaborativo de manera que antes de que nos peleemos busquemos negociar el asunto y tratemos de firmar un convenio, abundamos abogados que buscamos siempre una negociación antes que tener un pleitazo y es el perfil de abogados que necesitamos hoy buscar para tratar de evitar pisar los juzgados.
Pues sí, ese es un camino, Ana María Kudish. Para las grandes empresas, los corporativos que, como en el caso de FEMSA, están viendo una problemática de reapertura de juicios, ¿qué recomiendas?
Bueno, pues que busquen un buen abogado que los pueda representar y que pueda hacer valer.
Oye, pero ahí no
hay que hacer valer.
Ahí hay arbitrajes internacionales, ¿no?
Bueno,
¿sí sería la opción?
No conozco los asuntos
claro.
A profundidad y no puedo dar una opinión al respecto.
Claro.
Pero estoy segura que FEMSA buscará a los mejores representantes.
Sin duda.
Para
Oye, Ana María,
hagan valer sus derechos.
¿Y qué te pareció que en junio había dicho la Corte que era inconstitucional el impuesto a plataformas del 2% y ahora lo hacen constitucional?
Bueno, pues es que en este gobierno siempre es sabio cambiar de opinión. Que sí. Pero eso genera una gran incertidumbre, ¿no?
Claro.
Claro.
Sí, claro, pues te queremos agradecer muchísimo, Ana María Cunha.
Ana María,
gracias. Presidenta de la Barra Mexicana de Abogados. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes tres por el espacio y saludos a toda su audiencia.
Saludos, gracias, Ana María.
Hasta luego. Buenas noches.
Si es que FEMS de las empresas otras pueden recurrir a instancias internacionales, pueden recurrir a, ¿no? Y pero, luego se enoja la presidenta que va a estar al extranjero.
No, pues es que con esto, bueno, pero defendieron la reforma judicial. Esta es la corte emanada de esa reforma judicial. Sí, claro.
Y esa es no, la que hoy regañó que la presidenta Sheinbaum, que qué bueno que la regaña, pues por eso empezamos con este programa. Pepe, yo estoy buenas
Mari,
noches.
Mari Carmen Cortés, buenas noches. Marco Mares,
gracias. Gracias, Mari Carmen. Pepe, muy buenas noches. Hasta mañana.
La producción de Diana Zapeda con la asistencia de Cindy Sánchez, de Charlie González. En los controles técnicos, Lorenzo Gasca. El staff, Gus Martínez, Francisco Hernández, Oscar Carrillo, Alejandra Rea, Paco Huerta. En YouTube, Jorge Cruz y Laura Aguilera. Se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz. Y en Radio Fórmula con Ya Salió el Peine con Pei Garza.
Buenas noches,
y nos
hasta
vemos mañana.
Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.